Quiero llamar su atención al Evangelio de Lucas. Lucas otra vez, hoy en el capítulo 18. Lucas, el capítulo 18. El pasado día del Señor mencionamos esta parábola en relación con la del hijo pródigo en el capítulo 15. Y ahora consideremos la con más detalle esta parábola que comienza en el versículo 9, Lucas 18, 9, y dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Aquí tenemos otra parábola. Dice en el versículo 9, digo también esta parábola. Es decir, un paralelo o una comparación, como dijimos, una historia terrenal con un significado celestial. Nuestro Señor Jesús hablaba a menudo en parábolas para ilustrar profundas verdades divinas. Y dice que Cristo tenía una audiencia en su mente. Dijo también esta parábola a quién, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Los que confiaban en sí mismos estaban convencidos y seguros de que eran justos, rectos, inocentes a los ojos de Dios. Y esta vista de sí mismo, o de sí mismos, les llevaba a menospreciar a los demás, que no eran tan buenos como ellos. Menospreciaban a los otros. ¿Conoces tú a alguien que necesite esta parábola hoy? ¿Hay alguien aquí que necesita esta parábola? Conozco a uno, por lo menos. Es yo. Yo necesito esta parábola. La verdad es que todos nosotros la necesitamos. Es para todos nosotros. Todos tenemos naturalmente una alta opinión de nosotros mismos. Nos decimos, soy una buena persona. De otro modo, ¿cómo podríamos vivir con nosotros mismos, con nuestra conciencia? Siempre tenemos que decir, soy buena persona. Por naturaleza también, tenemos una opinión baja de los demás, especialmente de los que no son tan buenos como nosotros, o como pensamos que seamos. Dice el Señor esta parábola que pertenece a nosotros, todos. Dos hombres subieron al templo a orar. O para decirlo en nuestra forma de hablar, dos hombres fueron a la iglesia. Un día, un domingo, dos hombres fueron al templo. Y en la vida judía, en aquel entonces, el templo era el centro de la religión. Y fue situado en lo alto de una colina, es bien dicho. Y por eso dice, subieron al templo a orar. Se fijaban horas durante el día para la oración. Y, entre otras personas, fueron estos dos hombres. Podemos decir que las reuniones religiosas atraen a una gran variedad de personas. Como en aquel día, es igual en nuestro día. ¿Y quién fue? Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Quiénes eran estos dos? Well, en primer lugar hay este fariseo, un fariseo. Uno de la secta religiosa más bien conocida, más bien respetada, más bien elitista, según Josefo, un historiador, contaba con 6,000 personas, esta secta de los fariseos. Eran muy estricto y preocupados por las observancias externas, los ritos o rituales. Preocupaban para ser correcto y ganarse el respeto de los vecinos. Eran muy orgullosos de sí mismos. Seguían no solo la ley de Moisés, sino las muchas tradiciones que se le habían añadido y que la eclipsaba la ley de Moisés. También eran muy patriotas de su nación judía y muy opuestos al dominio romano en su parte del mundo. Más que nada podemos decir que los fariseos eran expertos en esconder su pecado o excusar su pecado. Ese es el primer hombre. Y el otro dice que era publicano. Publicano. Es decir, un recaudador de impuestos para el gobierno romano. Y normalmente estos publicanos eran vecinos judíos que se habían vendido, podemos decir, a los extranjeros. Vendieron sus almas, decimos, ¿no?, al gobierno romano para enriquecerse en este trabajo de recaudar los impuestos. Digo que ofrecieron sus servicios a los romanos, a los enemigos, y eran infames por exigir más dinero de lo necesario y quedarse con la diferencia. Todos los publicanos eran muy ricos. No hubo ninguno más despreciado y aborrecido por los fariseos que estos publicanos. No podríamos imaginar dos hombres más diferentes. Uno era religioso, estricto y orgulloso. El otro era como un pagano, deshonesto, codicioso. Y la opinión pública era muy diferente respecto a estos dos. Los fariseos eran admirados como lo mejor de lo mejor, y los publicanos fueron odiados como lo peor de lo peor. Sin embargo, aquí van al templo a orar al mismo día. A la misma hora, dos hombres subieron al templo a orar. Un observador supondría: Dios va a oír solo a uno de estos dos. Y, pensando esto, tendría razón. Pero no sería al que el observador pensaba que Dios escucharía. Pensaba: Dios va a oír al fariseo, por seguro. Pero en realidad, Dios oirá al publicano. Debemos entender que ambos eran pecadores, pero solo uno lo admitió. Ambos oraron, pero solo uno fue oído por Dios. Ambos recibieron lo que pidieron, el fariseo no pidió nada de Dios y lo recibió, nada. El publicano, pido por todo. Y Dios le contestó. Ambos se fueron a casa después, pero solo uno se fue a casa diferente de lo que llegó. Se fue a su casa un hombre cambiado. Todos nosotros nos vemos en esta parábola en la persona del fariseo. Hay algo del fariseo en todos nosotros. Es lo que somos naturalmente, como nacimos. Todos somos pecadores, pero no queremos admitirlo. Si admitimos algún pecado, lo minimizamos como si no fuera nada. O si admitimos un gran pecado, actuamos como si fuera nuestro único pecado, sin darnos cuenta de que toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que somos, es pecado a los ojos de Dios infinitamente santo. No todos cometemos exactamente los mismos pecados, pero todos somos pecadores, infractores de Dios y de su ley. Algunos son culpables de robar. Otros son culpables de orgullosa confianza en nosotros mismos. Pero ambos son culpables ante Dios. Acabamos de leer en este Salmo 14 estas palabras. Todos se desviaron de Dios. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni aun uno. Y también leemos estas palabras en el libro de Eclesiastés. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. En el Nuevo Testamento leemos en Romanos 3, 19, como todo el mundo es culpable ante Dios. Todo el mundo, cada uno de nosotros. Esta parábola nos muestra a nosotros mismos. Y esta parábola nos ofrece, podemos decir, dos fotos. Una foto de un pecador perdido en el pecado y una foto de un pecador convencido del pecado y que confía en Cristo para ser salvo, para ser restaurado a Dios. Tenemos, en un sentido, una especie de antes y después. Antes de la gracia de Dios y después de la gracia de Dios. O aparte de la gracia salvadora de Dios y en la gracia salvadora de Dios. Sí, nos vemos en el fariseo. Y espero que nos vemos también en el publicano. Bueno, vamos a escuchar las oraciones de estos dos. Como uno ora, revela su corazón. Primero tenemos la oración del fariseo. Leemos en el versículo 11, y el fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y estas palabras, consigo mismo, indican que Dios no le escuchó. Estaba orando a sí mismo, con sí mismo. En realidad es difícil llamar la oración. Es más bien un discurso a Dios, como dice Mateo Henry. Fue un discurso a Dios y a los demás que estaban al alcance de su oído. En su oración, le dice a Dios cuán bueno que es. Pretende dar gracias, pero obviamente eso no es más que palabrería y adulación para Dios. Dice, Dios, te doy gracias, te doy gracias. Palabras vacías, sin sentido en el corazón de este fariseo. Habla primero de su propia bondad negativa, de lo que no ha hecho, de lo que no fue. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a hacer una lista de pecados que no había hecho. Ladrones, injustos, adúlteros. No soy culpable, soy inocente. No soy como la gente mala, ladrones, pecadores, inmorales, ni aun como este publicano. Parece que la bondad o el bien de este fariseo dependía de la maldad de los demás. Este fariseo necesitaba al publicano para ser bueno él mismo. Debemos entender que los pecados de los demás no nos hacen buenos. Esta es su bondad negativa. No soy esto ni aquello. Y su bondad positiva, leemos en el versículo 12, ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. O lo que poseía, dice la traducción en inglés. Y esto iba más allá de lo que exigía la ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios dijo a los judíos por Moisés que ayunaran una vez al año y daran el diezmo de los frutos. Ese fariseo medía su bondad siguiendo las tradiciones de los hombres en lugar de lo que Dios había establecido. En otras palabras, hizo su propia medida de obediencia. Ofreció sacrificios que Dios nunca pidió. Y esto fue su bondad positiva, su propia ley. Y así termina su oración. Es el fin de su oración. No hay petición, no hay ninguna necesidad, no hay nada que pedir ni rogar. Todo era como debía ser con él, según su pensamiento. No hay nada que confesar, ninguna misericordia que suplicar. Y digo que así somos todos nosotros por naturaleza. Decimos, soy básicamente una buena persona. Enfatizamos nuestra bondad negativa. No maté a nadie la semana pasada. No robé ningún banco. Nadie me pilló en nada malo. Así que soy una buena persona. ¿Necesitamos ladrones de bancos para ser buenos? Tal vez incluso te ofreciste voluntario para hacer algunas buenas acciones por encima de lo que cualquiera esperaba, incluso hasta el punto de sacrificar algunas cosas, como este fariseo, y después podemos decir, ¡qué buen chico soy! Hay un nursery rhyme, un poema en inglés para los niños sobre un joven que se llama Jack Horner. Y estas son las palabras de Jack Horner. ¡Qué buen chico soy! Amigo, si no te ves aquí en el fariseo, es porque te estás engañando a ti mismo. Nunca has visto a tu propio corazón todavía. Oh, que Dios nos permita a cada uno de nosotros vernos como Él nos ve. Hay una historia de un periódico, los Times de Londres, hace más de 100 años. Y pusieron en su periódico esta pregunta y pidieron a algunos escritores y personas conocidas que dar contesta. La pregunta fue, ¿qué es el problema con el mundo? ¿Qué es lo malo con el mundo? Y una respuesta, la respuesta mejor, escrito por este Chesterton, fue muy sencillo. Dijo, queridos editores, yo soy. ¿Qué es el problema con el mundo? Es yo. Y cada uno de nosotros debemos pensar como Chesterton en este caso. El problema con el mundo no está, no es a otra persona o otras personas y un grupo o otro, es cada uno de nosotros. Bueno, ahora vamos a escuchar a otra oración. La oración del publicano en el versículo 13, más el publicano estando lejos, dice, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¡Qué diferente era su oración! ¡Qué diferente era su corazón! Toda su disposición se reflejaba en su distanciamiento, estando lejos, como si fuera indigno de la compañía religiosa. Y mirada baja, dice, ni aún no quería ni aun alzar los ojos al cielo, como si fuera indigno de mirar el rostro de Dios. Entendemos que el fariseo, su postura fue como esta. Este publicano estaba así. Se golpea a sí mismo como para castigarse por sus muchos y grandes pecados. Es evidente que siente más de lo que expresa con palabras. Y sus palabras son breves, pero profundas. Confiesa su pecado a Dios. Dice, mi pecador. Y literalmente, el pecador. Como si él fuera el único del mundo. Yo soy el pecador. Confiesa su pecado. Y implora misericordia o perdón. Dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. El término habla aquí de un sacrificio expiatorio. Una propiciación, es decir, un apaciguamiento de la ira de Dios. Y eso es lo que Cristo logró en su muerte en la cruz, está implorando este publicano la gracia de Dios en Cristo, una expiación de sus pecados. Pide Cristo muriendo para quitar sus pecados y en lugar de los pecados imputando su perfección. Él entiende que necesita la obediencia perfecta de Cristo en lugar de su propia desobediencia total. Dice, Dios cubre mis pecados con la perfección de Cristo. En misericordia, dame lo que no merezco. Permíteme estar justo contigo. Y así es el alma cuando la gracia de Dios entra y opera en acción. Déjame decir, o hacer esta comparación. Aparte de la gracia salvadora, somos orgullosos. En la gracia salvadora, somos humildes. Aparte de la gracia salvadora, somos sin conciencia de pecado. Pero en la gracia salvadora somos convencidos de pecado, avergonzados, con corazones rotos delante de Dios. Aparte de la gracia salvadora, ¿cómo se dice? Hay este santurrón. En la gracia salvadora hay autocondenación. Aparte de la gracia salvadora, sentimos dignos. En la gracia salvadora, sentimos indignos. En ese lado, lleno de méritos, pero en el otro lado, lleno de deméritos. Aparte de la gracia salvadora, buscamos una recompensa de Dios, lo que merecemos de Él. En la gracia salvadora, buscamos su misericordia, que no merecemos. Aparte de la gracia salvadora, confesamos nuestra bondad. En la gracia salvadora, confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de él. Aparte de la gracia, despreciamos a los demás. Somos conscientes de los pecados de otras personas. En la gracia, ni siquiera pensamos en los pecados de los demás, sino a nuestro propio pecado. Aparte de la gracia salvadora, no necesitamos nada. Somos completos, pero en la gracia salvadora vemos que necesitamos todo, que no tenemos nada, que somos vacíos, que no tenemos nada en nuestras manos para presentar a Dios. Y mi pregunta ahora es, ¿en cuál lado de la gracia está usted? Tenemos que concluir rápidamente en el versículo 14, hay la conclusión. Cristo dice, os digo que este descendió a su casa justificado, hablando del publicano, y no el otro, es decir, el fariseo. El publicano arrepentido abandona sus pecados, confía en Cristo y es declarado perdonado por Dios y justo ante sus ojos. Se fue a casa como un hombre justificado, dice, salvo. Había una transformación radical en su posición con Dios. Y suponemos que había una transformación radical en su comportamiento hacia el hombre también. Es el fruto del arrepentimiento verdadero. Pero el fariseo vuelve a casa de la iglesia, del templo, se fue a casa otra vez tal como vino, sin cambio. Pero estaba tan orgulloso de sí mismo por haber ido al templo. Estaba feliz esconder sus pecados de los ojos de hombres y pensaba de los ojos de Dios también. Pero en realidad, él descendió a su casa condenado, no justificado, sino condenado, como había llegado en el principio. Y Cristo termina diciendo este principio que habló por lo menos tres veces durante su ministerio: cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Terminamos con estas palabras, estas aplicaciones. Como los hombres de esta parábola, hoy tú has venido a la iglesia. ¿Cómo has venido? ¿Orgulloso de ti mismo o avergonzado de tu pecado? ¿Buscando la aprobación de hombres o la aprobación de Dios? ¿Alegando tu propia bondad o alegando la perfección de Cristo como tu única esperanza para estar justo con Dios? ¿Cómo has venido? ¿Y cómo te irás a casa después? ¿Cómo vas a salir? ¿Condenado en tu pecado o justificado en la obediencia de Cristo? ¿Cómo te irás a casa ahora? Si tú te ves a ti mismo en el fariseo de esta parábola, no descanses hasta que te veas en el publicano que pide la misericordia de Dios. Ven a Cristo y encuentra en Él el perdón de tus pecados y una posición recta, justa con Dios y una vida nueva en Cristo. Amén.